¿Has sentido que Dios te pide hacer cosas que son imposibles de hacer?
Él no te está llamando a hacer nada que Él no te haya dado. Así que Dios no le está diciendo que sean santos por sus propias fuerzas. He aquí, Dios te libera de manera que puedas ser diferente. La liberación no es solo celebrar el no seguir bajo el yugo de algo. El propósito de la liberación es saber que Dios está haciendo algo y liberándote para algo más grande, para Él.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. En el día de hoy tenemos el privilegio de escuchar el corazón de un pastor, verdades maravillosas de la palabra de Dios. Hace unos años tuvimos la oportunidad de tenerlo como invitado en una de las conferencias Revive. El Dr. Mason es el pastor de Epiphany Fellowship en Filadelfia. Y este año lo tendremos en True Woman 18, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre en Indianápolis. Nuestra conferencia True Woman de este año se titula La verdad que te hace libre. Visítanos en avivanuestroscorazones.com para mantenerte informada. En nuestro programa de hoy, escucharemos del valor que tiene el que los creyentes se involucren en las vidas de otros, uno a uno. El Dr. Mason explicará lo que pasa en una comunidad cuando sacrificamos nuestras propias necesidades y preferencias en aras de servir a otros. Sé que ustedes sacarán mucho provecho de este mensaje. Él nos estará enseñando basado en Levítico capítulo 19, los versículos del 9 al 18. Así que permítanme leer este pasaje. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bueno, y ahora tenemos al Dr. Eric Mason. Él reflexiona sobre este pasaje en la serie Abriendo tu vida para bendecir a otros.
Cuando pienso acerca de nuestro valor central del ministerio culturalmente relevante, pienso acerca de cuando estábamos investigando para venir a Filadelfia, cuando me iba a mudar aquí para ser una parte de lo que Dios ya estaba haciendo. Nosotros empezamos a hacer tres preguntas a la gente. Preguntamos a dueños de negocios, sin fines de lucro, narcotraficantes, madres, padres, familias, estudiantes, universitarios, todo a quien pudiéramos preguntar para visualizar una imagen de lo que Dios quería hacer a través de nosotros, ayudándonos a seguirle y establecernos en la ciudad. Y nosotros hicimos tres preguntas. La primera que hicimos fue, ¿cuáles son las tres necesidades principales en este vecindario? Y comenzaron a darnos una letanía de cosas que eran tres grandes necesidades. Y luego preguntamos, ¿cuáles son las tres mayores influencias? Y ellos empezaron a darnos sus respuestas. Y finalmente, pero no menos importante, preguntamos, de estas tres necesidades que mencionaste, ¿en cuántas de ellas está la iglesia trabajando? Y hubo un silencio ensordecedor. pensé que íbamos a ser maldecidos algunas veces, particularmente en la barbería, porque en la mente de las personas de este vecindario, en aquel entonces, había una imagen detestable de la iglesia en nuestra ciudad. Debido a esa realidad y con el fin de atar a través de nuestra perspectiva establecida, Dios empezó a sembrar en nosotros un pasaje que fue útil para empezar a pensar detalladamente cómo se vería la credibilidad de Dios con un restablecimiento de la iglesia, no solo para nuestra iglesia local en la que estábamos, sino para la iglesia en general. Y sea que lo sepa usted o no, si un sector de la iglesia comete un error, las personas nos verán a todos como un desastre. No puedes hacer divisiones denominacionales ante los ojos del extraviado. El extraviado nos ve a todos como uno y el mismo. Así que nosotros empezamos a buscar en la Escritura. Vimos un pasaje que las personas citan, pero olvidan la segunda parte del pasaje. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ahora, algunas de ustedes están listas para gritar justo en esa parte. Les gusta que Dios esté haciendo mucho más abundantemente de lo que ha pedido o pensado. Tú estás como si dijeras, Dios, te siento justo ahora. Quiero que hagas una obra en mí y estás emocionada ahora. Pero antes de gritar así, mira el versículo 21. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, ese debe ser un reflejo de la imagen del Señor Jesucristo que emana de la iglesia para mostrarnos quién es Dios, de manera que las personas puedan ser atraídas por el poder del Espíritu a través del Evangelio de Dios, a través de la múltiple sabiduría de Dios, siendo vista a través de la vida del pueblo de Dios, ya que encarnan la realidad de quién es Jesucristo en sus ciudades. Queríamos ver cómo una de las cosas que visualizamos, la iglesia recobrar la credibilidad de la comunidad, de manera que podamos desarrollar un terreno común con los extraviados, para que podamos ganar el derecho de compartir a Jesucristo con ellos. Encontramos que justamente teníamos que ser sacados verbal y misioneramente del agujero de lo negativo, para obtener un terreno común y hablar de Jesús. Algunas veces teníamos que servir antes de hablar. Teníamos que dar una ayuda antes de que hiciéramos cualquier otro tipo de ayuda verbal. Hubo algunas maneras en las que tuvimos que hacerlo. Y cuando empezamos a ver la Biblia, empezamos a ver que esto no era nada nuevo. Es interesante que en Levítico, cuando vemos este libro, nos damos cuenta que los hijos de Israel estaban recién salidos de la esclavitud, pero estaban en una etapa de prebendición. Al estar fuera de la esclavitud, estaban redimidos, pero no se encontraban en su lugar de bendición. Estaban actualmente en una posición de errantes en el desierto. Y te preguntas por qué Dios no los lleva seguido de la esclavitud a la bendición. Dios no te puede llevar de la esclavitud a la bendición, porque si Él te deja venir de la esclavitud a la bendición, con tu indisciplina no serás capaz de manejar y hacerte cargo de lo que Él te dará. Dios es lo suficientemente inteligente y Él es lo suficientemente glorioso como para no darle a un bebé un filete. Hay que tener una época de incubación donde Él nos nutre nuestra necesidad, de manera que entendamos para qué es la bendición. Nosotros, muchos de nosotros, tomamos mensajes de a centavo, donde queremos venir a la iglesia cada semana a escuchar acerca de nuestro propósito, nuestra época donde Dios nos va a tomar, en vez de que entender que Dios quiere que representemos su gloria, que mostremos su gloria para sus propósitos. Así que con el fin de recibir bendición, que no necesariamente es dinero, ¿ven? Muchas de ustedes en sus mentes piensan en una casa grande, en un mostrador de mármol, en un príncipe azul agradable compañero. Muchos de ustedes son teólogos de la prosperidad funcional, así somos muchos. Cuando pensamos en Dios que nos bendice, decimos que no creemos que el centro del Evangelio es una cosa. Cuando pensamos en bendiciones, pensamos en cosas más que la gloria de la divina presencia del Dios vivo. Dios tuvo que ayudar a los hijos de Israel con eso. Antes de bendecirles con cosas, Él tuvo que dejarles saber su valor. Dios sería un mal administrador si Él te fuera a dar cosas sin incubarte un tiempo con Él. Algunos de nosotros somos negociantes, tenemos un sueño de prosperidad, así que actuamos fuera de nuestra, usaré la palabra unción, operamos fuera de eso porque queremos una bendición autónoma. Y esa es la razón por la que algunas de ustedes están en el desierto. En el desierto de su vida, porque Dios está trabajando para que lo veas a Él y no va a darte ninguna otra cosa hasta que lo veas a Él claramente. Y es por eso que los hijos de Israel vagaron por 40 años en un viaje que debió tomar 3 meses. Porque Dios estaba decidido: yo no te bendeciré si bendecirte significa no temerme. Así que te dejaré vagar, te dejaré llorar, te dejaré estar frustrado, te dejaré estar herido, te dejaré incluso odiarme si eso significa que me conozcas. Algunos de ustedes no se darán cuenta que tienen más que suficiente. Tú no quieres estar en un lugar donde tienes cosas sin el Creador. Dios está preparando a su gente en Él, no en cosas. Escúchenme bien. Él las está preparando y Él te mantendrá en el programa de entrenamiento de Él en vez de cosas. Si Él te da cosas, Él te las quitará si eso no cierra la brecha entre tú y Él. Así que Dios está preparando a su pueblo en cómo no olvidarse de Él. Ese es el primer punto y tengo que seguir adelante. Relevancia es una demostración de la santidad de Dios a cada uno y al mundo. Quiero comenzar en Levítico 19, del 1 al 3, porque no puedes entender los versículos del 9 al 18 hasta que vea la primera parte de esos versículos. Mire lo que dice. Él dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ahora, eso parece como un tanto infantil, pero es lo más importante que él dice en este pasaje. La forma léxica de la palabra santo significa separar. Por ejemplo, ya sea una lámina de metal o una lámina de algodón o algo así, y todo eso es una pieza normal, pero la persona que quiere usar algo de algodón para un uso en particular, separa una parte de este y lo pone a un lado de manera que no vuelva a ser identificado como parte del resto. En otras palabras, cuando Dios te salva, Él te separa de la normalidad. Algunas veces, caminando en santidad, tú vas a estar solo, sola. Ayúdame, Dios. Algunas veces, caminando en santidad, vas a ser rara. Algunas veces, caminando en santidad, vas a perder algunas amigas. Caminando en santidad significa que algunas veces vas a llorar. Pero lo precioso de esto es el gran cambio que se opera. No sueñes despierta en ser normal otra vez. Nunca más. Nunca más. Algunos de nosotros pensamos, yo solía ser normal. Algunos de nosotros pensamos, antes yo salía con mis amigos, bebía o hacía ciertas cosas, lo pasaba bien. Pero cuando haces esto, subestimas el poder de la santidad soñando con un estilo de vida inferior a lo normal. Necesitas reconocer que cuando vienes a Cristo Jesús con fe en Él, Él te saca del reino de lo normal a lo extraordinario. Y eso extraordinario no es solo para que lo luzcas, es para mostrarlo a Él. Es para ser diferente, no para ser mejor que. Él no te busca para que señales con el dedo a nada ni a nadie. Está bien que las personas no te comprendan. Mientras más crezcas espiritualmente, menos vas a ser comprendida. Ser un cristiano y crecer espiritualmente en Cristo y ser visto como raro por otro es normal en el reino de Dios. Lo que Dios está haciendo en tu vida es que Él quiere santificarte dentro de la nueva normalidad. Pero el punto es, tú tienes que dejar de estar mirando a tu pasado, rebuscando. Los hijos de Israel estaban como, ¿por qué nos trajiste aquí? Nosotros estábamos solos, sin comida. No queremos más maná, queremos algunas codornices. Nos trajiste aquí a morir. Algunas de ustedes se ríen con eso, pero sientes lo mismo respecto al Señor. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor, automáticamente tienes tiempos difíciles. Tiempos difíciles son tiempos para mostrarte dónde estás y dónde no estás. Lo que ocurre aquí es que Dios siempre provee, pero lo que sucede es que cuando Él nos priva de cosas, Él nos vuelve a mostrar ¿cuánto estamos atados nosotros mismos a las cosas y no a Él? La razón por la cual Dios a veces, Dios te da algo y luego te lo quita, te da algo y te lo quita, es porque Él está tratando de mostrarte cada vez que yo te doy algo, luego te lo quito y tú sigues anhelando lo que te di. Pero tú solo estás anhelando lo que Él te está dando. Te ha pasado por una prueba y vas a estar en el desierto hasta que Él lo desee. Así que, siendo santa como yo soy santo, ¿qué significa? Tratar algo con respeto, quitar algo del uso profano, consagrar algo, consagrarlo para lo que no está haciendo en ese momento, para algo más grande. La consagración, amo esto acerca de la palabra Kadosh, la santidad de Dios en nosotros. Es poder mostrar la gloria de quién es Dios. Es por eso que Pedro tomó esta idea, según vemos en Primera de Pedro, y allí lo refiere para dejarnos saber que nuestro llamado no es diferente al de los hijos de Israel en relación a la santidad. Él no te está llamando a hacer nada que Él no te haya dado. Así que Dios no le está diciendo que sean santos por sus propias fuerzas. Dios los ha santificado, puesto aparte, liberándoles. He aquí, Dios te libera de manera que puedas ser diferente. La liberación no es solo celebrar el no seguir bajo el yugo de algo. El propósito de la liberación es saber que Dios está haciendo algo y liberándote para algo más grande, para Él. Ahora, déjame buscar estos versículos. Mira los versículos, el versículo 9. Y recuerda que la santidad es el tema principal del texto, en lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Mira lo que dice el versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Él dice, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Él dijo, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Esto es muy, muy, muy precioso. Una teología de la cosecha o teología de la siega muestra que el pueblo de Dios trabajó. En otras palabras, tú no vas a obtener nada en la vida sin trabajo. Ahora, ven, algunos de ustedes no dicen amén. Parece que quieren que se le dé todo. Dios hace las cosas disponibles para ti por la gracia, pero Él te capacita por la gracia para obtenerlo. Déjenme decirles esto. No vas a recibir ninguna oportunidad de cosecha. La cosecha es actualmente trabajo. Sembrar es trabajo. La cosecha es trabajo. No le pidas a Dios nada para cosechar, si eres perezoso para sembrar. Pero esto es lo que es como una locura acerca de sembrar y cosechar. Ayúdame, Dios. Los sembradores en su cultura sembraban por fe y oraban mientras sembraban. Ellos estaban confiando en que Dios iba a ayudarles como trabajadores sabios en lo que estaban haciendo, a echar raíces. Pero por fe tendrían que esperar y ellos tuvieron que cosechar por la fe. Pero lo que es interesante en este pasaje es que ellos sembraban por fe, la siega llegaba por fe y ellos cosechaban por fe. El texto dice, no se supone que tomes todo. En otras palabras, cuando cosechan se supone que ellos dejaran los límites de sus tierras, allí cierta cantidad de yardas de terreno basados en el Mishnah que se suponían no cosecharían por una razón. Y eso es algo bueno también, porque algunas veces el sol golpea las cosas externas mejor de lo que hace con las internas. Entonces, la Biblia dice, ellos no podían recoger nada de lo que cayera al suelo. Tenían que dejarlo en el suelo. Incluso si estaban segando en la parte del medio y central del campo, camino a la casa, no se supone que tenían que tomar ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice a su pueblo, Él quiere que siempre sepan que todo lo que tienes allí no es para ti. ¿Para quién? Dice el texto. Dice que es para el pobre y el extranjero. Ahora, detengámonos porque nosotros no comprendemos pobre en nuestros días. Porque pobre no es nadie. Pobre en sus días eran las viudas, huérfanos y personas con discapacidades que no podían trabajar, pobres, no eran de otro mundo, 350 libras con incapacidad para trabajar. ¿Ven? Pobre significa que estaban literalmente despojados de su habilidad para trabajar. Una viuda era despojada de su habilidad para trabajar porque estaba cuidando de algunas cosas y el esposo muchas veces no estaba o estaba haciendo la mayor parte del trabajo fuera cuando estuviera cuidando de todo. Cuando el esposo muere, ella pierde todo y pasan cosas como la viuda de Elías, los hijos cuyos padres han quedado, han muerto y quedan huérfanos. Esos eran pobres. Lo que se suponía que pasaba en la comunidad de la fe en Dios es que las personas que tenían necesidades pedían ayuda, no codicia y avaricia. En otras palabras, la comunidad de la fe fue edificada de tal manera que se suponía que debían cuidar a las personas que tenían necesidades. Pero no solo pobre en este sentido, sino que imagínense algo más, el extranjero. ¿Quién es un extranjero? Un extranjero es una persona que solo está de paso, así que venían a través de Israel. Esta persona estaba trabajando en sus tierras, los segadores están trabajando y está sobre el límite superior como en la parte de atrás donde José está trabajando y alguien dice, hey, varón, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo va todo? Sí, yo soy de Filistea. ¿Qué tú estás haciendo allí, por acá? Simplemente estaba tratando de llegar a aquel lugar que está más allá. Bien, ¿cómo vas a llegar allá? Bien, justo a la izquierda y le da la instrucción de cómo llegar a ese lugar. Y el extranjero le dice, sí, pero aquí tu hermano tiene hambre. ¿Tienes hambre? Bien, desde donde estoy parado hasta donde tú estás, toma todo lo que quieras. Y él de repente dice, ¿todo lo que quiero? Sí, el ministerio buffet, todo de aquí para allá, todo aquí es para ti. Sí, wow, ¿en verdad? Sí, cuando hayamos terminado todo lo que está en el suelo, todo lo que está en los lados, llévatelo. ¡Wow! ¡Bendición, bendición! ¡Qué bueno! Los dioses te bendigan. Y no me engañes con los dioses. No me digas eso. Pertenezco a Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Y Él me ha enseñado que cuando viene alguien por aquí que me despoje de parte de lo que Él me ha dado, de manera que puedas tú disfrutar conmigo de lo que Él me ha bendecido y puedas conocer que Él es el Señor de la tierra y el cielo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Me dices que tú dejas eso porque tu Dios te dijo eso? ¿Y entonces esto no es un sacrificio o una ofrenda quemada? No, hicimos eso a través de nuestros diezmos, nuestros impuestos. Lo que está aquí es para ti. Así que tú diezmas, ofrendas y le das a las personas que pasan por aquí. ¿Cuándo tienen ustedes una reunión? Yom Kippur es en unos días. Así que ven, puedes dirigirte aquí y ven a oír. Nosotros hablamos de ese Mesías que ha de venir. Tú eres bienvenido. No puedes estar caminando por todo el patio interior. Tú vas a estar aquí detrás de nosotros. Pero sabes, ven y pasa el rato aquí. Escucha acerca de mi Dios. Y eso sigue pasando en todo Israel una y otra vez. Y sabes que las personas vienen de otros lugares y vienen allí y ven las ofrendas, el holocausto, el humo ir al cielo y el sacerdote y comienzan a oír acerca del Dios de la gloria. Ellos están escuchando la lectura del Tanaj, están escuchando la lectura del Nevín, leyendo el Ketuvín, la ley y los profetas. Y están aprendiendo acerca de la unicidad de Dios, aprendiendo acerca del Mesías y viendo la generosidad del pueblo de Dios. Permíteme decirte que tienes que reconocer que cuando Dios bendice tu vida, no es solo para ti.
Este es el Dr. Eric Mason, pastor en la iglesia Epiphany Fellowship en Filadelfia. Algo con lo que te puedes quedar del mensaje del Dr. Mason es, cuando Dios te bendice, no es solo para ti. Esta enseñanza la puso en práctica una mujer en Chile que fue grandemente bendecida a través de una de nuestras conferencias Mujer Verdadera. Escucha su testimonio y mientras lo haces, pídele a Dios que te enseñe cuáles son las bendiciones que Él te ha dado y cómo tú puedes bendecir a otros.
Hola, mi nombre es Lorena Ramírez. Les hablo desde Chile, de la Iglesia Anglicana Emmanuel de Quilpué. Les cuento que tuve la bendición de viajar a Querétaro y participar en la conferencia Mujer Verdadera en Busca de Dios. Yo de verdad nunca había escuchado acerca del ministerio, ni de sus panelistas y músicos quienes participarían. En este viaje aproveché los días que tenía disponible de vacaciones y los organicé de tal forma que pudiera descansar y además asistir a esta conferencia como un recurso más para conocer al Señor y uno más para mi vida. Pero el Señor tenía otro plan mayor, porque sabía cuán necesitada estaba. No de un descanso, como yo pensaba, para cargar energía, sino de una necesidad profunda de mi corazón de rendir mi vida, mis planes, mis propósitos a Él de forma verdadera. A nuestro regreso, Dios nos mostró que junto a un equipo y a nuestro pastor debíamos orar para que nos mostrara su plan perfecto para llevar al grupo de mujeres el despertar, el avivamiento que necesitábamos y la integración de diferentes edades. El Señor me permitió compartir en una gran reunión de mujeres lo que fue la conferencia de México, contándoles lo que Dios hizo en nuestros corazones. Incentivamos a las mujeres de todas las edades a reunirnos con un fin en común. ¿Cuál? Bueno, buscar a Dios con determinación, ser activas, ya no esperar a que nos sirvan o que seamos el centro, orar, pidiendo un despertar y rindiéndonos a su voluntad. El Señor de verdad nos regaló más de lo que esperábamos y vimos cómo los corazones fueron cambiados de aquellas que no se sentían parte del grupo de mujeres. Hemos visto cómo el Señor nos está sacudiendo y llevando a un despertar de toda la Iglesia Emanuel. Dios ha sido maravilloso. Nos abrió un poco la puerta el año pasado y hoy vemos cómo la ha abierto de par en par. En una comunidad algo adormecida, Él ha permitido tantas cosas para bendecir a otros. Por ejemplo, les puedo comentar que comenzamos con mentorías y discipulados. Hemos comenzado a evangelizar en la plaza de nuestra ciudad y ver cómo nuestra iglesia comienza a crecer poquito a poco. Encargamos también 60 libros Mujer Verdadera, el maravilloso diseño para la mujer, para estudio abierto este año en nuestra comunidad y con otras iglesias. Lanzamos el Ministerio de Mujeres ahora en marzo del 2018 con el apoyo de hermanas dispuestas a entregar su servicio para la gloria de Dios. Agrupar guerreras de oración permanente. Estamos creando una biblioteca con textos complementarios para la mujer. Como pueden ver, Dios ha sido generoso y sabe perfectamente usarnos para bendecir a otros en su tiempo, forma y voluntad, y nos recuerda que debemos estar disponibles para sus propósitos y que nada podemos hacer apartadas de Él.
Es sorprendente lo que Dios puede hacer cuando una mujer se rinde a Él y dice, sí, Señor. Es nuestra oración que Dios continúe avivando los corazones de muchas mujeres, que rendidas a Él trabajan para que su nombre sea conocido alrededor del mundo.
La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Concluir nuestro tiempo juntas, quisiera recordarle a nuestras oyentes que se pueden unir al club de lectura que inicia hoy en nuestro blog Mujer Verdadera en avivanuestroscorazones.com. Aprendamos de lo que Dios tiene para decirnos a través de la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2 y juntas vivamos a la luz del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje de hoy del Dr. Eric Mason. Él continuará mostrándote cómo Dios te da para que puedas abrir tu vida para bendecir a otros. Regresa a tu programa Aviva Nuestros Corazones. Bendecidas para bendecir juntas. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.